Bueno, y allí escuchábamos el micro de Pirotecnia Cero, esta campaña a la que se suma Radio Nacional en todo el país, y que hace tan mal, ¿no? La exposición a la pirotecnia de estruendo, tanto a los animales, a nuestras mascotas, como también a las personas con discapacidad. Y para hablar de esto y cuáles son los controles que realiza el municipio de Resistencia, estamos en contacto telefónico con Sergio Vallejos, el subsecretario de Industria, Comercio y Defensa al Consumidor y Usuario del municipio. Buen día, aquí Noelia Moreira lo saluda.
Buen día, Noelia y Marcela y todo el equipo, ¿cómo están?
Bien, bueno, queremos saber cuáles son los controles que está realizando la municipalidad, tanto en la venta de pirotecnia, en la compra. ¿Cuál es la pirotecnia que se puede vender, además? Porque sabemos que hay restricciones también en la compra.
Así es, efectivamente. Nosotros hace un prolongado tiempo ya informamos a la gente que estuviera interesada en habilitar la venta de este tipo de materiales, cuáles iban a ser los pasos y los plazos a cumplimentar, ya que no le estábamos dando el esquema de blanqueo, sino el esquema tradicional para requerir controles estrictos, a sabienda de que todos los años se plantean estas cuestiones. Gracias a Dios se está tomando conciencia, aunque todavía no 100%, de cuáles son los efectos negativos de la utilización de la pirotecnia, no para quienes lo usan, sino para quienes lo sufren, porque después está para quienes lo usan también, que sí, muchas veces sufren accidentes con quemaduras, etcétera, etcétera. Pero para hacer una síntesis, nosotros en este tiempo habilitamos con el esquema tradicional, como le decía antes, aquellos que quieran vender solamente pueden hacer, digamos, para ponerlos en un rango, lo que se trata de pirotecnia lumínica, no así el material que haga ruido, ¿no? Uh-huh. Explosivo, por así decir. Claro. Este es un tema que nosotros lo apuntábamos a dos niveles, porque hay gente que son pícaros, digamos así, y lo pretendían vender de manera clandestina, pero después hay gente que verdaderamente quiere hacer las cosas por derecha y ganar unos pesitos con esto, de manera tal que tenemos que poner el municipio a servicio de esas personas. Así que a partir de esto se comenzaron a habilitar, hay aproximadamente 11 o 12 comercios que cumplieron con las normas, que están habilitados como corresponde, pero que solo pueden vender, como les decía antes, material referido a la pirotecnia lumínica.
Bien, o sea que esto que también a nivel nacional se inició como una campaña, ya en Resistencia se viene aplicando, ¿no? Solamente la pirotecnia lumínica es la que está habilitada para la venta.
Así es. Por otra parte, hay dos cuestiones más. Los comercios que venden esto tienen que estar habilitados y solo vender ese tipo de pirotecnia. Y también nosotros controlamos los depósitos que no sean las cantidades de stock permitidas de acuerdo a las características del lugar. Sí. Pero todos los años ha venido ocurriendo que hay gente que vende en sus propios domicilios particulares, lo cual genera un tremendo riesgo para ellos y para los vecinos. Por eso le pedimos a todos los ciudadanos de Resistencia que a través de los teléfonos que están en la página de internet procedan a informarnos, a denunciar. Lo pueden hacer de manera anónima, simplemente dándonos la dirección donde se estaría vendiendo o comercializando este tipo de material. Es muy importante, no nos olvidemos de que no estamos hablando de juguetes, no son inflables. Sí. Se trata de material explosivo, a punto tal de que cuando uno hace el secuestro, el decomiso de este material, el solo traslado ya implica un riesgo, por eso lo tenemos que coordinar con los bomberos. Ni hablar de la destrucción posterior, que también afecta al ambiente. De manera que este es un tema que hay que tomarlo con la seriedad del caso, además de lo que se decía antes en estas campañas tan lindas que se llevan adelante respecto de la no utilización por el efecto en las personas con discapacidad, sí, en las mascotas, etcétera, etcétera. Así que bueno, en fin, creo que despacito se va tomando conciencia, pero nunca falta aquel que, bueno, es insolidario, es egoísta y no le importa nada y sigue adelante. Sabemos que es una vieja costumbre. Yo soy una persona grande y cuando era chico utilizábamos estos elementos, pero los tiempos cambian y uno se va dando cuenta de las cosas que tiene que corregir en la vida personal y en la vida social.
Y en cuanto a, bueno, estas... me quedó la duda acerca de quienes vendan pirotecnia no pueden vender otra cosa, es decir, no puedo comprar pirotecnia en un kiosco, por ejemplo.
No. Ah. Está habilitado, sí. Está habilitado de acuerdo a las condiciones, justamente por eso te dábamos, porque como se tratan de habilitaciones temporarias, sí. Hacemos el circuito tradicional, por así decir, y implica una verificación que en el esquema de blanqueo es cubierta con un seguro. En este caso, no. Para sintetizar lo estoy diciendo, porque si no, nos iríamos hasta un rato largo hablando. Entonces, no es que lo puede vender otra cosa. Si está con habilitación, es porque ya se verificó lo que se tenía que verificar y está todo bien. Puede ocurrir que después de la verificación algún comerciante quiera hacer alguna trampita, por eso están las verificaciones posteriores. Porque uno lo habilita para vender, qué sé yo, material lumínico, y después uno cuando va a contratar se encuentra que hay, qué sé yo, material explosivo escondido, o cosas así. Por eso es que la gente de Inspecciones Generales y de la Unidad Ejecutora Especial también hace controles permanentes. Tienen que saber que el personal con que contamos es limitado. Sí. De manera que este es un problema, porque ese personal también es el que controla la cuestión de las fiestas de fin de año. Si bien Gustavo estableció que en este fin de año hay alrededor de 600 personas más o menos abocadas a lo que son este tipo de controles, en todos los rubros, por así decir, también el tema tránsito, el tema alcoholemia y todo lo demás, pero la gente es muy incumplidora, después todos nos quejamos, decimos qué barbaridad tal accidente y tal otro, y vemos que nos metemos en contramano, no respetamos los semáforos, los niveles de alcoholemia, etcétera, etcétera. Hay un nivel de hipocresía importante que genera que ocurra lo que ocurre en la ciudad. Pero bueno, estamos trabajando y pedimos la colaboración de todos.
Y de acuerdo a este tema también, ¿cuáles van a ser los operativos que van a realizar también desde el municipio? Y si también habrá operativos de control de los del horario de los comercios, del cierre.
Sí, ya... con respecto a los operativos, en general se están realizando varios específicos en lo que es fiestas seguras, que el intendente mismo se encargó de hacer la conferencia de prensa hace un par de semanas, informando los detalles. También vamos a controlar el tema de los horarios, vamos a aclarar lo siguiente. Sí. Muchas veces se hace mucho hincapié en el tema de horario, la cuestión comercial, cuando en realidad hay que diferenciar lo que son los horarios referidos a la habilitación, digamos, a lo que puede trabajar un comercio en situaciones ordinarias, y otro muy distinto es lo que tiene que ver con las cuestiones de la pandemia. O sea, ese es un tema distinto que viene impuesto, digamos, la reglamentación, las restricciones a partir de decretos reglamentarios que se dictan no con alegría, por así decir, no de parte del Ejecutivo Provincial, porque tenían que ver con, lamentablemente, lo que veníamos sufriendo. Todo el mundo, empezando por el propio gobernador, calculo yo que queríamos que las cosas se vayan abriendo, porque queremos volver a la normalidad. Y había movimientos, como diciendo que había restricciones de libertad y todas esas cosas que hacían, cuando en realidad en todo el mundo se viene sufriendo la pandemia y vemos lo que hoy está pasando en Europa. Así que bueno, a todos les pedimos continuar cuidándonos, ser responsables y entender cuál es el motivo por el cual se toman decisiones, aunque muchas veces uno mismo no la quiera tomar, porque sabe que perjudica desde el punto de vista laboral a la gente, aunque hay que priorizar la salud. Y paralelamente a eso uno ve piquetes en la plaza, un montón de gente, que aparte de perjudicar a los transeúntes, de generar bronca, ponen en riesgo también su propia salud. Entonces por ahí uno no entiende cuál es la psicología del ser humano, ¿no es cierto?, cuando tiene estas actitudes que van incluso en contra de su propia supervivencia.
Sí, la verdad es que el tema de los piquetes es muy complejo, ¿no? Y me creo que también tiene que ver con reclamos populares que se realizan a diario y que, bueno, a veces es la única manera de manifestarse. Justamente hoy recordamos, ¿no?, un aniversario, el número 20 de... el momento en que el pueblo salió a las calles y donde empezamos a hablar también en esos momentos de piquete, ¿no?, el 2001, con, bueno, el gobierno de la Rúa, que fue en picada y que, bueno, había ahí también un trasfondo económico y político y un estallido social que hizo que, bueno, comience también el los reclamos en la calle, ¿no?, que en ese caso eran válidos para todos también, así que...
No, la verdad que, como muy bien vos decís, no hay problema sencillo, todo es una complejidad y un cruzamiento de reclamos, y justamente en muchos conflictos, por eso el funcionario público tiene que tener mucho equilibrio cuando le toca mediar, porque generalmente pasa que si hay dos bandos, por así decirlo, o dos intereses cruzados, ambos tienen parte de razón. O sea, nosotros vemos la gente que está reclamando en la plaza, por ejemplo, ¿no? Y escuchamos los que se quejan y parece que no conocen que muchísimo, habrá chantas como hay en todos lados en la plaza, ¿no es cierto? Por supuesto, y gente que defiende intereses o está por intereses incluso políticos, pero hay un montón de gente que sufre la crisis económica tremenda y la pobreza y que no puede ni por casualidad llegar a fin de mes, que se merece una vida mejor, una vida digna. Entonces, nosotros tenemos que, más allá de la molestia que uno le cause, porque también esto es cierto, el que quiere circular y va a trabajar, ¿qué culpa tiene? Entonces hay que intermediar, buscar soluciones. Yo estuve, por ejemplo, esta semana reunido con vecinos que se quejan de los ruidos molestos de la zona de la calle Güemes, Ayacucho, Don Bosco, etcétera, que tienen razón. Y los comerciantes que viven de eso y también tienen razón, y dan de digamos, dan trabajo a cientos de personas. Entonces hay que tener el equilibrio y no adoptar posturas extremas. Nunca es bueno una postura extrema. Por eso este tema yo lo citaba como ejemplo, no porque me oponga a los reclamos, sino porque es un problema que existe y que tenemos que atender. El problema de la pobreza, por un lado, y el problema de la forma en que ellos plantean, esta gente, este grupo, este colectivo hace el planteo, y de qué manera perjudica a otro sector que también tiene derecho desde su punto de vista. Entonces es lo que nos reclama la vida en sociedad, y la capacidad de los políticos en los momentos más difíciles justamente tiene que salir a la luz, y en lugar de exacerbar ánimos, como hemos visto muchos sectores, sobre todo de la oposición, diciendo cosas que, permitan no usar este término, diciendo ridiculeces, diciendo que se les privaba la libertad, cuando en cada esquina se nos moría un argentino. Y cuando en países como los europeos hoy siguen otra vez aplicando restricciones, pero se enceguecen por con tal de buscar beneficios políticos. Pero fíjense el nivel de error que cometen, que aún en el peor momento, que hemos atravesado en muchos aspectos, no achacables 100% a los gobiernos, sobre todo en la provincia del Chaco, lo mismo la oposición perdió las elecciones. Lo mismo la oposición ha perdido las elecciones en la provincia del Chaco. De manera tal que yo, en el lugar de ellos, recapacitaría y diría, me daría cuenta de que la gente está esperando, ¿qué está esperando? Políticos serios, políticos que traten de llevarlos a una vida mejor. No aquello que todos los días le digan, mira, gotea tal hospital, mira, pasó tal... Eso lo sabemos. Nosotros necesitamos la solución y para eso hay que trabajar. Fíjate que no aprobaron el presupuesto, con lo cual, la ciudad de Resistencia, hay cuatro avenidas que teníamos previsto, no las vamos a poder hacer.
Eso le iba a preguntar, sí. Eso le iba a preguntar, ¿no?, acerca del impacto en la no aprobación del presupuesto para Resistencia.
Claro, alegremente votan por el no, total que les importa. Lo mismo me pasó con el blanqueo. La ordenanza de blanqueo, que fue idea de Gustavo Martínez y que está dando tan buenos resultados, la oposición la votó en contra. Dicen que querían estudiarla más. Un año estuvimos estudiándolo con los comerciantes, con los gastronómicos, con los hoteleros. Ellos mismos nos pedían que avancemos. Un año. Yo me fui a la comisión correspondiente en el Consejo Deliberante y me decían, tenemos dudas. Le digo, me quedo acá hasta las 5 de la mañana y sáquense todas las dudas. pero no es así, son mentirosos muchos de ellos, hay otros que son serios.
¿Cuáles eran las avenidas que estaban previstas realizar? No sé si son...
Entiendo que había...
mejoras.
No recuerdo de memoria las cuatro, creo que una era mejora sobre la propia 9 de julio, no sé si también estaba previsto algo sobre la Berezal, ¿sí? Eran más, eran cuatro avenidas importantes.
Sí.
Pido disculpas, no estoy en obras públicas, así que no conozco el detalle, pero aparte había otras obras más.
Claro.
Recuerdo yo, también como integrante de Rotary Club, yo he gestionado ante el gobierno y varios gobiernos el tema del segundo puente Chaco Corriente, que conseguimos que se incorporara al presupuesto de este año. Es un tema que lo hemos trabajado con correntinos, con misioneros, con formoseños, con todo el Rotary. Esto no es una cuestión política, así que imagínense, esto tampoco sale.
Sí,
así que veremos cómo sigue esto.
Claro.
Pero yo llamo la atención sobre estas cositas, porque yo entiendo que la gente está con mucha bronca, pero no tiene que ver con... O sea, uno tiene que pensar hacia adelante, y las cosas que son buenas, bueno, eso hay que ponerlo bajo un paraguas y buscar los denominadores comunes, y después peleemos por lo que tengamos que discutir, no hay problema. Pero las cosas que sirven para la gente, hay que avanzar en conjunto.
Sergio Vallejos, ya le agradecemos su tiempo con Nacional Resistencia.
Un abrazo grande y que tengan buen día. Hasta luego.
Gracias. Bueno, y felicidades también en estas fiestas. Hablábamos con Sergio Vallejos, el subsecretario de Industria, Comercio y Defensa al Consumidor del municipio.